lo hemos llamado? Porque ustedes saben que ayer decía Matías Posadas, el secretario general de la Gobernación de la provincia, en la conferencia de prensa, que iban a enviar un proyecto de prórroga a la ley de emergencia sanitaria por COVID-19 para que se extienda otros 6 meses. Y ya fue remitido a la Cámara de Diputados, pero me parece, yo no lo escuché, yo lo escuché decir que iban a haber modificaciones, después me explicó que se iba a cambiar la palabra resto y finalmente parece que el proyecto incluye la derogación de la ley 8191, y les vamos a explicar a ustedes, la 8191 o ex decreto 255 tiene que ver con las facultades extraordinarias que se daba a la policía y que terminaba generando abusos policiales mayores a los que ya conocíamos y que por supuesto fueron expuestos, entre otros por este colectivo de abogados populares. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura Urbano, te saluda, ¿es así?
Hola Laura, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo leen esta posibilidad de derogar esta tan polémica ley?
Bueno, me parece primero remarcar que es una victoria de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil organizada, de distintos actores de la sociedad que en conjunto hemos denunciado durante estos últimos meses los hechos de violencia institucional cometidos por miembros de las fuerzas que han tomado relevancia pública, ¿no? Claramente este ex decreto 255, quien es actualmente la ley 8191, generaba un marco de habilitación legal y política para la profundización de estos hechos de violencia en la provincia, como quedó de manifiesto, ¿no?, estos últimos meses.
Claro. Y finalmente parece ser esta una salida política del gobierno ante las distintas críticas, ¿no?
Sí, me parece que han sostenido durante demasiados meses una obstinencia en sostener esta herramienta que claramente y deja claras luces también con la sanción de este régimen contravencional excepcional, que no hacía falta tener esa herramienta inconstitucional a los fines de disuadir las conductas violatorias de la pandemia y las distintas normativas referidas a la prevención y la propagación del COVID-19. Me parece que es importante remarcar que y tiene que ser un punto de inflexión este también, ¿no?, que podamos marcar que después de todos estos meses es innegable que hay una práctica estructural por parte de las fuerzas de seguridad que es selectiva, arbitraria, discrecional. En ese sentido tenemos que ponernos de acuerdo todos los actores y actoras de la sociedad, políticos, institucionales, en cómo del Estado generar herramientas para limitar al máximo posible esa discrecionalidad, arbitrariedad y selectividad, para reducir al máximo estos hechos de violencia que creo que tienen que ser objeto de repudio por toda la sociedad en su conjunto, ¿no?
Uh-huh. O sea, lo que vos decís es no solamente debe quedar en la derogación, debe quedar también en otras cosas.
Sí, claramente nosotros lo veníamos diciendo en un primer momento, ¿no? El decreto 255, el ex decreto 255 vino a profundizar un problema ya existente con anterioridad a la pandemia, que es la violencia institucional cometida por miembros de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Y estos hechos ya sucedían con anterioridad a este decreto, existiendo el código contravencional, el código penal, las herramientas legales vigentes, que siempre nunca dejaron de estar vigentes en los años de democracia, y sin embargo estos hechos existían. Claramente es una victoria que no esté vigente el constitucional texto del 8191, pero hay que seguir monitoreando y hay que seguir trabajando porque algo que ha quedado, como dije recién, ¿no?, algo que ha quedado de manifiesto estos últimos meses y es algo que tiene que ser, que no puede ya ser negado, como en otros momentos se ha hablado de la violencia institucional como hechos aislados. Por lo tanto, me parece importante remarcar eso, es importante seguir monitoreando la actuación de la policía, que claramente es arbitraria, discrecional, muchas veces selectiva y que claramente muchas veces ilegal también, ¿no?
Más allá de este monitoreo, ¿cómo se hace? Pregunto, Martín, porque si bien están los colectivos de abogados como ustedes, los organismos de derechos humanos, acá hay también una propuesta de institucionalización del monitoreo a través de la Comisión contra, vos ayudame, los tratos degradantes, tortura y demás, que era supuestamente uno de los cuerpos institucionalizados que podía hacer este monitoreo. ¿Cómo vamos con eso? Porque había ciertas demoras, es como que estaba dicho, nominalizado y estaba descrito cómo tenía que ser, pero que le faltaba ejecutabilidad, como se le dice.
Sí, en relación al Comité Provincial, ya están designados los miembros por representación de la ONG y del Poder Ejecutivo, y falta la designación del miembro de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que ambos espacios ya han llamado al concurso pertinente. Más allá de eso, igual podría estar en funcionamiento el comité con los tres miembros designados. Lo que hace falta es justamente la firma de la partida presupuestaria por parte del gobernador.
Claro.
Nosotros esperamos que con todo lo que ha pasado estos últimos meses, los graves hechos que han tomado visualización pública, entendemos que tiene que ser parte urgente de la agenda, y principalmente esperamos que el año que viene, cuando se firme la partida presupuestaria, esté ya incluido para que el comité ya entre en pleno funcionamiento a partir del año que viene, ¿no?
Claro, este es el tema del presupuesto, siempre ha sido un problema. Hay que decir que esta figura institucional está creada desde el gobierno anterior en la provincia, ¿no es cierto?
Así es, en la ley provincial que aprueba la creación del mecanismo local, que es el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, se aprobó en el año 2018, es decir, ya viene hace 2 años estando aprobada la ley, pero no operativizando en sus funciones por distintas cuestiones que están vinculadas pertinentemente a la voluntad de la decisión política del Ejecutivo de turno.
¿Ustedes en este texto que se ha remitido a la Cámara de Diputados van a tener alguna injerencia, van a pedir alguna reunión, van a pedir observar de qué se trata esta ley, van a proponer algo más?
En principio todavía no, todavía no se ha dado un pronunciamiento colectivo por parte de los organismos. Una vez que ya entre el proyecto formalmente a ser discutido, seguramente en el día de hoy vamos a sacar un pronunciamiento conjunto, pero hasta este momento no hemos evaluado hacer ningún tipo de aporte vinculado a alguna modificación del proyecto de ley.
¿Y en el diagnóstico que hacen respecto de estos superpoderes, lo vamos a decir así, que se le dio a la policía, ¿qué relevamiento, qué diagnóstico tienen de la situación en la provincia? Pues hemos visto represiones, hemos visto personas que han perdido el ojo, es tremendo, ¿no? Pero ¿qué diagnóstico tienen desde el momento que inició la pandemia?
Me parece varias cosas. Primero, fundamental remarcar que estos hechos se han agravado claramente en el contexto de pandemia, en el contexto de la vigencia del ex decreto 255. Por otro lado, ha quedado de manifiesto distintos hechos de habilitación política y, por otro lado, habilitación judicial que han quedado a la luz de estos hechos. ¿Con qué me refiero con esto? Particularmente con la habilitación judicial, es la falta de respuesta que ha habido de los órganos jurisdiccionales ante este tipo de hechos. Hay que marcar que las audiencias de imputación y distintas medidas procesales que se han ido tomando se han tomado a partir del cambio de la titularidad de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Sí.
Quien estaba antes a cargo era Gustavo Villarrey.
Sí.
Y a partir del 2 de julio asumió la titularidad la doctora Simen Sendeviel, que previo a eso nosotros, justo esto lo decían en un conversatorio con Abel Cornejo, y que organizaba el INADI Delegación Salta.
Sí.
Previo a eso nosotros habíamos presentado como organismo de derechos humanos, ya sea con patrocinio directo o acompañando a las víctimas, 25 denuncias en el último año. De esas 25 denuncias solamente tuvimos 2 audiencias de imputación, que para que se entienda, las audiencias de imputación es el primer paso procesal para que se empiecen a tomar las medidas y las diligencias probatorias a las fines de empezar un camino hasta llegar a una condena necesaria y ejemplar para estos casos. Claramente también el informe que ha presentado el doctor Abel Cornejo referido a la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos en el año 2019,
sí,
también da fe de esto, ¿no? En el informe justamente constaba que se presentaron 2.065 denuncias, 97 solamente se resolvieron.
Claro.
Y este es el dato más llamativo.
La verdad que sí.
136 denuncias que se presentaron en el 2019 se archivaron sin ningún trámite. Directamente se resolvió en archivar, decir que no tenía que tener curos sin tomar ni siquiera una declaración testimonial, ninguna medida de prueba.
Ahora, uno lo que lee ahí es que hay una cierta complicidad, ¿no es cierto?, de la justicia con sus auxiliares, porque así los llama, auxiliares de la justicia, que en este caso suele ser la policía, y por eso se habla de una violencia institucional, digo, para poder aclarar estas cuestiones.
Sí, totalmente. Me parece que hay muchas cosas que nos dejan una necesaria reflexión a los colectivos sociales, a las organizaciones sociales y a la sociedad en su conjunto a partir de esta pandemia que han quedado de manifiesto y que son cuestiones que necesitamos discutir para consensos, pero sí proponer cambios en las propuestas institucionales y de política pública para tener una sociedad más democrática. Vale decir que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún pronunciamiento de la Corte referida a la inconstitucionalidad del ex decreto 255. Habiendo el 21 de abril, nosotros presentamos el primer amparo solicitando que se declare inconstitucional, es decir, estamos a día de que se cumplan 5 meses de que presentamos una acción para que la Corte declare la inconstitucionalidad y todavía no lo ha hecho. y eso ha generado mucho daño social, porque mientras ha estado vigente este decreto, se han profundizado estos hechos de tortura y estos hechos de violencia institucional en la provincia.
Bien, Martín, te consulto una última reflexión en realidad con respecto a esto que dijiste. La Corte no se pronunció. Presentamos un amparo de un tema que era totalmente inconstitucional. La Corte de Justicia no se pronunció. Y dejamos a la provincia una salida política. A veces parece que supeditamos todo, lamentablemente, a la situación política, por más que implique una gravedad para los ciudadanos. Y esto háblese de violencia policial o háblese de pandemia, ¿no? Es un poco la visión que por ahí a mí se me genera en esto de pelearnos políticamente con ciudadanos que están totalmente desprotegidos. Entonces, ¿vos cómo lo vas viendo a esta cuestión de cómo manejamos el tema político para que yo no me sea tan pesado el costo? Porque esto se evalúa por costo-beneficio, hay que decirlo.
Sí, bueno, totalmente. Mirá, justo lo que te decía también en la pregunta anterior, me parece que estos hechos se sostienen también, entre otros condimentos, por la constante habilitación política que ha habido de los distintos gobiernos ejecutivos provinciales en los últimos años. Y eso se ha agravado estos últimos meses, particularmente por los dichos que de la cartera de seguridad de gobierno, donde han minimizado o invisibilizado estos hechos, diciendo que no son ni el 1%, que no son más los 50 de los efectivos denunciados. Bueno, distintos dichos que ha dicho el Ministerio de Seguridad y también dichos que contribuyen a seguir fomentando estos discursos del odio que habilitan y legitiman esto de violencia. Entonces yo creo que también es una lucha constante, es una lucha cultural, pero también para que estos hechos de habilitación política tienen que cesar. Y por eso te decía que me parece que es importante abrir un punto de reflexión para que todos los sectores de la sociedad nos podamos poner de acuerdo en repudiar estos hechos que no hacen otra cosa que lastimar y dañar nuestra democracia. Esto no es una cuestión de partido político, acá no es una cuestión ni siquiera de política pública vinculada en materia de seguridad. Estamos hablando de hechos de tortura que se siguen cometiendo por parte de las fuerzas de seguridad en pleno 2020. Entonces creo que ahí hay que llamar a la reflexión de todo lo que nos pasó estos meses y la cantidad de tiempo que tuvimos frente a ese tipo de decreto, ¿no?
Seguro, bárbaro. Muchísimas gracias, Martín, por esta comunicación.
De nada, gracias a vos, Laura, que tengas buen día.
Un abrazo, buen día. Martín Plaza es integrante del colectivo de Abogados Populares y de la Asociación de